Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Son las 12:30 de la mañana de este viernes 19 de abril. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien, preparando ya lo que va a ser el fin de semana.
Bueno, está movidito todo, ¿eh?
Sí.
Bastante
sí,
movidito.
La verdad que sí.
Y luego también se nota toda la gente que ha dicho, a ver, cojo este día antes, lo mezclo con este otro, cojo uno que tengo libre el lunes y tal, y me hago una semanita. Oye, que benditos sean, ¿eh? Que ojalá pudiéramos nosotros también. Pero yo lo he notado muchísimo. No te puedes imaginar la cantidad de gente que me ha fallado hoy. No sé si a ti te pasa igual.
Sí, ha descendido un poco lo que es la... No sé si la previsión o el peso informativo. Hoy, ya no te quiero decir, el lunes seguramente cuando estemos aquí en la redacción y digamos, es que no nos coge el teléfono a nadie, no tal. Bueno,
no, pero que no lo cogen desde ayer, ¿eh? Si hay gente que se lo monta fenomenal, ¿eh? Tengo dos días pendientes porque me corresponde tal, no sé qué, el del lunes, tal, el jueves y tal. Bueno, que vuelvo dentro de 15 días.
Pues fenomenal, pudiendo no hay problema. Pudiendo no hay problema.
Es maravilloso. Cuéntame cosas.
Mira, hemos estado hoy en la biblioteca pública porque el día 23, aparte de ser el día de la comunidad, también es el día del libro. Bueno, van a salir a la calle diferentes librerías de Zamora para celebrar ese día del libro, para vender los libros en la calle, pero hoy también la delegada de la Junta en Zamora ha presentado en la biblioteca pública algunas de las actividades que va a haber en Zamora con motivo de ese día del libro del día 23. Actividades clásicas, como por ejemplo la lectura del Quijote. En este caso va a ser una lectura digamos online, se van a grabar, pues cada persona que quiera colaborar se graba el fragmento que lee del Quijote, lo envía a la biblioteca y luego se hace un montaje. No es como antes de la pandemia, que había colas por leer, ¿no?, allí de manera presencial, sí. Pero la pandemia hay cosas que ha cambiado y una de ellas es esto. A mí me gustaría que se recuperase, esto es una opinión muy personal, que se recuperase el formato anterior de ir allí, leer el libro en papel tranquilamente, haciendo la cola, pero bueno, ahora se ha decidido esto, que es que la gente mande fragmentos ya estipulados para que no para que puedan ser seguidos, se montan y se suben un vídeo al canal de la biblioteca.
Que, por cierto, es un buen momento para decir, venga, voy a leer el Quijote, incluidas todas esas personas que dicen que lo han leído y no lo han leído. ¿Y sabes por qué se sabe que no lo han leído? Hay una pregunta que me la guardaré para otro día, pero solamente en las primeras, no sé, en las primeras 100 palabras del Quijote, Yo cuando me lo leí, que me costó, y en la segunda parte reconozco que me aburrí, acabo de hacer una... Bueno, me van a llover palos por decir esto. Bueno, pues solamente en cada palabra, en cada página yo anotaba 3, 4, 5, en algunas 10 palabras que no sabía lo que eran. Porque cogí una versión de estas que no tienen las llamadas a pie de página, que luego también te quita las ganas de vivir, porque cuando llevas leídas 200 palabras que no sabes lo que significan, ya dices, bueno, es que este libro, es que yo no tengo nivel para leer esto. Entonces, ya me tuve que parar en lo de Adarga. Nada más empezar. En un lugar de La Mancha, no mucho tiempo de los de Lanzanas, te digo Adarga, y digo, ¿qué es una Adarga? Lo busqué, me lo aprendí, vale. 3 líneas más abajo. Sayo de Velarte. ¿Qué es un sayo de Velarte? Calzas de velludo. ¿Qué son unas calzas de velludo? Bueno, y ya cuando llevaba 100 palabras dije, venga, lo dejo para otro día. Entonces, por eso, toda esta gente... Yo conozco gente que me dice que se lo ha leído 3 veces, digo. Entonces siempre digo, oye, ¿y sabías lo que era un sayo de Velarte? Y entonces ya se quedan así, es que se me ha olvidado. Entonces digo, ¿para qué vamos a intentar decir que nos hemos leído el Quijote si no es verdad? Pues es una ocasión estupenda para intentarlo, pero ya aviso, como quieras entender las palabras, te da un pasmo. O sea, hay que tener un nivelazo para leer el Quijote y entender ese tipo de castellano tremendo. Es que tenía ganas de decirlo, porque el otro día estuve hablando con alguien que me decía, no, yo es que el Quijote me ha encantado, y le hice 3 o 4 toques y en todos dio positivo. Y es que es una cosa que me exaspera. Vale, dicho eso... La lectura de Quijote yo también estoy por recuperar la antigua, ¿sabes?
La de ir allí y leerla en persona.
Sí, sí,
también
sí,
va a haber
sí,
alguna presentación de libros en estos días, en concreto 2 libros. Uno es Desvío al Trópico, Cuentos de Amor de Locura y Misterio, y Del y Tejero, Entre la Tradición y la Modernidad. Son 2 libros que también se van a presentar en este espacio. Y luego hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, que nunca he podido hacer y tampoco voy a poder hacer este año porque ya están todas las plazas cubiertas, que es una visita a la biblioteca nocturna, es decir, una visita, una visita nocturna a la biblioteca. Bien colocados los términos. Entonces, es una visita que se empieza a las 9 de la noche, que termina en torno a la medianoche. Se visitan los depósitos, bueno, un montón de sitios que habitualmente no se pueden visitar, y lo haces además de noche. Te presentan documentos antiguos, bueno, una pasada de visita. Hay dos previstas para este año y las dos están ya llenas, así que no se puede ya reservar. Vamos a ver si para otro año nos avisan antes de que se terminen las plazas y podemos también apuntarlo nosotros. Pero bueno, que luego vamos a hacer un especial de esto. Hemos ido a la biblioteca, insisto. Hemos cogido además a una lectora que estaba por allí sacando un libro. Le hemos preguntado su opinión, cómo ve el trabajo de la biblioteca, también sobre el bibliobús. Bueno, muchas cosas que vamos a centrar hoy la mitad del informativo a eso.
De todas maneras, mira, oyéndote hablar solamente en esta previsión que nos das, yo me lo aplico todo, ¿no? Entonces digo, debería leer el Quijote con... que habré olvidado el 90% de lo que me estudié en su momento. Y luego me nombras a Billy Tejero y digo yo, jolín, si es que... Y empiezo a pensar, solamente con los artistas que tenemos en Zamora, con los que ha habido y con los que hay, no te da la vida. No, es que no da la vida. Entonces yo a veces digo, mira, paso de todo. Y entiendo a la gente que pasa de todo porque como quieras meterte, es que no, es imposible. El otro día lo hablaba con Lozano Bordel, con este pintor egregio que tenemos, amigo además de esta casa, y digo, es que lo de Zamora en cuanto al arte, en cuanto a la cultura, no sé qué gen hay en Zamora, pero tiene que haber un gen en esta tierra. Te diría yo en Castellón, pero en Zamora en concreto es increíble, ¿no? Es que Higinio Vázquez, que solo con él ya podríamos... Es que es increíble lo de Zamora. Yo entiendo que la gente que viene de fuera se asombre. Lo entiendo porque tenemos aquí algo que yo creo que no lo valoramos. Es impresionante. Y aprovecharé para volver a ver cosas de Deli Tejero ya que me las has nombrado. Ángel, hablamos del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien.
¿Te das cuenta? Si es que me agobio yo solo. Bueno, la Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas sin cambios, suben un pelín las máximas, vamos a alcanzar 24 grados en Zamora y en Toro, 23 en Benavente, 21 en Puebla de Sanabria, ahora tenemos 14 grados casi en Zamora capital, con viento flojo, mañana sube un gradito la temperatura, 25, también poco nuboso, el domingo vuelve a bajar a 24 y luego ya el lunes tenemos mínima de 5, máxima de 17, no pasará de 20 a 21 al inicio de la semana, pero bueno, que está bastante agradable, aunque te tienes que... Oye, la mínima del martes es de 2 grados, ¿eh? O sea que algo más que una rebequita. Y dentro de unos segundos hablamos con Angelotti.
En la variedad está el gusto y en la gama profesional de Mercedes-Benz, la calidad. Furgonetas fabricadas para darlo todo, con los mejores materiales, un gran espacio de carga y sistemas de conectividad únicos. Citán, Vito y Sprinter, descúbrelas junto a sus versiones 100% eléctricas. Elige hacer tu trabajo más fácil.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti, a ver esa relación de previas.
Pues hoy tendremos muchas previas, pero tres principales. Por un lado, el Zamora, que juega el domingo a las 6 de la tarde en Luanco, frente al Marino. Estaremos de las 5:30 en la onda media de COPE Zamora para apurar las últimas opciones del Zamora de entrar matemáticamente como primero a ese ascenso directo, y si no ya, pues colarse en el playoff, que está ya matemáticamente metido. Otra cita, domingo 12 de la mañana, el Zamorat, que arranca la fase de ascenso, lo hace en Mallorca, partido de ida, y la cita por excelencia es mañana sábado 7 de la tarde, Ángel Nieto. El CB Zamora recibe a Cartagena. Si gana, empata o pierde por menos de 9, el CB Zamora ascenderá de categoría, ascenderá por primera vez en la historia a la Liga Leb Oro, que es la segunda categoría del baloncesto masculino español. Así que hoy muchas previas, pero esos tres pilares fundamentales, sobre todo el del CB Zamora, porque es que si gana, empata o pierde por menos de 9, ya acabó la Liga, ya acabó la fase de ascenso y asciende de categoría.
Ya comentabais profusamente eso el otro día en Proyecto Hombre, ¿verdad?
Sí, hablábamos con Saulo Hernández, nos comentaba un poco las claves. Él está con la mosca detrás de la oreja porque dice, veo demasiado optimismo, veo demasiado... la gente lo da por hecho y es que esto es deporte, que 9 puntos en baloncesto son 3 triples, y 3 triples, un equipo un poco así inspirado te los mete en minuto y medio. O sea que tranquilidad y calma, mucha ilusión, pero con calma.
Efectivamente. Ángel, que dentro de media hora hablamos.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Ya me ha llovido algún palo telefónico por decir que el segundo viaje y tal del Quijote que no me gustó demasiado. Y tampoco me gustó Tiempo de Silencio, ¿no? que me lo tuve que tragar y no me gustó Tiempo de Silencio. ¿Y qué pasa? Conozco gente que dice que le gustó Oficio de Tinieblas 5 o El Péndulo de Foucault. Mentira, El Péndulo de Foucault no le gustó a nadie. Es así de simple. Bueno, María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, pues a mí me gustó, pues llevarte la contraria.
¿A ti te gustó el péndulo de Foucault, en serio?
Que no, que yo era por llevarte la contraria.
Ah, vale.
Llevarte la contraria, porque es como que... dices qué tal, pues yo lo contrario.
Bueno, es verdad que llevas mucho tiempo dándome la razón y ya estaba yo preocupado.
Por eso, claro. Hay que guardar las buenas formas, hombre.
A ver, ¿qué nos cuentas hoy en el Regional, María José?
Pues a la 1:20 sí, vamos a hablar de la UPA, ahora no me sale, la Unión de Pequeños Agricultores, eso. Hombre. Porque esta semana hablaban, se han descolgado del resto de organizaciones. Bueno, van con la Unión de Uniones en el tema del apoyo al gobierno en agricultura y ganadería. Bueno, pues hablaremos de ese tema, de los daños del lobo, y esta semana ha habido alguna actualidad porque ha habido en el Comité de Regiones de la Unión Europea. Esta semana ha tenido voz el campo de Castilla y León, ha estado allí Juan García Gallardo, que es el vicepresidente de la Junta, y bueno, ha pedido que no se proteja tanto al lobo. Contaremos los precios de la lonja de Castilla y León, de las lonjas de Salamanca, Zamora no, porque sigue sin cotizar.
Porque la nuestra no se sabe, no contesta.
No, ya son 7 semanas sin tal. La de Segovia sí, en León también. Hablaremos de Agropopular, César Lumbreras mañana nos avanza de lo que va a hablar en el programa, pero Asaja le reconocía esta semana, le daba la insignia de oro por su contribución. Bueno.
¿Y a ti cuándo te la dan?
Bueno, a mí pues cualquier rato, yo ya te digo.
¿Qué pasa?
Yo cualquier día te digo que ya me la han dado.
Vale, pues ya están tardando.
Hombre, llevan 40 años el programa de Agropopular.
¿Y tú 35?
Sí, poco más, uno arriba, uno abajo.
Claro. O sea, un momento, y él es mayor que tú. O sea, que dale tiempo, que le vamos.
No, yo ya no. Así que nada, de esas. Bueno, y que recuerdo, mañana hay mercado ecológico aquí en Zamora.
Vale.
Hombre.
Muy bien.
Lo recuerdo.
María José, besicos, luego te escuchamos.
Adiós, hasta que ahora. Te vaya bien. Adiós.
Noticias.
En Mimitos Home tenemos los carritos de moda. Inglesina, Roberto Verino, Annex, con promociones y descuentos únicos. Ven y te explicamos.
Hola, vamos a Mimitos Home.
¿Qué pasa, lovers?
Si quieres calidad y seguridad para tu bebé,
ven a Mimitos Home.
Si quieres sorprender con un regalo o juguete,
ven a Mimitos Home.
Vive la experiencia Mimitos Home. Un toque de emoción en tu vida.
Mimitos Home, en calle Pablo Morillo 22 y en www.mimitoshome.es.
Ah, y ven y conoce nuestras superpromociones.
¡Te esperamos!
Zamora es arte. Arte visigodo, románico, modernismo, bordados carvajalinos, alfarería. Zamora es patrimonio y cultura, unida a la historia y las tradiciones, regada por una gastronomía de calidad y los mejores vinos. Zamora es biodiversidad, fauna y flora donde se refugian especies en peligro de extinción, parques naturales, lago glaciar, lagunas salinas, sierras transfronterizas con Portugal o cañones fluviales. Zamora es diferente. Zamora es única. Diputación de Zamora.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues si piensas, oye, el instalache este de la Marina y tal, ¿para qué es? Bueno, pues mira, la Fundación La Caixa y el Ayuntamiento de Zamora ofrecen Symphony, que es una experiencia de realidad virtual para acercar la música clásica a la gente, y estará en hasta el 13 de mayo en la Plaza de la Marina. Vamos a escuchar a la delegada territorial de la Fundación La Caixa, que es Araceli Gutiérrez, y al asesor del proyecto, Marcel Gorgoy.
Symphony no es una exposición, no es una exposición al uso, es un proyecto audiovisual que pone en valor el patrimonio de la música clásica entre las nuevas generaciones, acercándola con el empleo de la tecnología más vanguardista. Symphony ofrece al espectador vivir y sentir la música como si fuésemos un músico más dentro de la orquesta, o como un luthier cuando está creando un instrumento, permitiendo que todos nuestros sentidos se impregnen de la magia de la música.
Symphony son dos películas distintas, de unos 12 minutos de duración aproximada cada una de ellas. La primera, que es la que se podréis disfrutar aquí, en este espacio, es una película de formato panorámico, como veis, de gran formato panorámico, guiada exclusivamente por sonidos, y lanza dos mensajes. Primer mensaje: la música es una elaboración humana, sin duda, pero el embrión musical se encuentra a nuestro alrededor, seamos quien seamos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos y estemos en la parte del mundo en la que estemos. Por eso veréis tres músicos distintos, muy alejados entre ellos en el planeta, que tocan tres instrumentos distintos, que escuchando los sonidos de su alrededor, de su cotidianidad, son capaces de motivarse o de inspirarse para acabar tocando una pieza distinta cada uno de ellos. El primer mensaje de esta película inicial es ese: el embrión musical se encuentra siempre a nuestro alrededor. El segundo mensaje es la universalidad del lenguaje musical, porque esos tres músicos de tres localidades muy alejadas entre sí en el planeta confluyen en la ciudad de Barcelona, en el Gran Teatro del Liceo, y se ponen a las órdenes del maestro Gustavo Dudamel y de su orquesta, que protagonizarán la segunda de las películas. Con lo cual, no importa de qué parte del planeta se venga, el lenguaje de la música es válido y la aportación de cada uno de estos músicos es válida, provengan de donde provengan. La segunda de las películas es la más seguramente impactante de la experiencia. Es la más premiada, es la más novedosa, la más vanguardista, porque es la que utiliza la técnica de la realidad virtual. Para disfrutarla, en la sala contigua, nos tendremos que colocar unas gafas. Y lo que pretende esta segunda película es esencialmente despertar un mayor interés hacia la música clásica, de una manera nada clásica, como veis, en todo tipo de públicos. No solamente en el público que se considera no aficionado a la música clásica, al cual naturalmente también queremos interesar y aumentar su interés hacia la música, pero también en el que ya se considera aficionado. ¿Por qué? Pues porque esta película, esta técnica de realidad virtual, transmite unas sensaciones hasta ahora inexistentes. ¿Cuáles son esas? Pues, por ejemplo, como se apuntaba hace un momento, nos traslada individualmente, cada uno de nosotros tendremos la sensación que estamos individualmente situados en el centro de una orquesta sinfónica, rodeados de 100 músicos y delante del maestro Dudamel. Esta sensación nos permite percibir el sonido que percibiríamos si realmente estuviéramos allí, pero es que además la película nos acerca a distintos grupos de instrumentos, con lo cual cuando nos acerca a los violonchelos, nosotros percibimos con una cierta prioridad la melodía que llevan los violonchelos.
Thank you.
Si estás pensando en reformar tu baño o en cambiar bañera por plato de ducha, no lo dudes. Antón Multiasistencia sigue atendiéndote en la calle Veterinario Reina número 2. Tiene lo que necesitas y todo de fabricación nacional. Abren de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. Si no puedes pasarte, llámalos al 980 52 63 46. Tiene financiación a 3 y 6 meses sin intereses y a partir de los 6 meses puedes consultarles. Ya lo sabes, Antón Multiasistencia, en la calle Veterinario Reina 2 de Zamora.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues como te comentaba, nos habrás oído decir muchas veces esto de que el dinero no es lo más importante en la vida. Yo lo creo a pies juntillas, ¿eh? Seguramente si me pillas con 16 años, pues habría dado cualquier cosa por tener un Ferrari, por ser guapo, alto, con ojos soñadores y labios carnosos, y entonces que todas las chicas me miraran y dijesen, fíjate, por ahí viene Juanma, tal. Pero afortunadamente no pasó eso, porque si no te conviertes inevitablemente en idiota, porque quitando a gente como Rafa Nadal, que debe de tener a su alrededor un montón de gente muy cabal, y entonces el chaval es encantador, es majo, es alto, es guapo, millonario, tal, y el mejor deportista de la historia de España, pues quitándole a él, yo creo que todos los demás, si tenemos éxito y dinero y tal, nos volvemos tontos, es inevitable. Entonces hay que agradecer el no tener dinero, el ser feo. Tú mira tú qué argumento para consolarme, ¿eh? Pero hablando en términos de economía, cuando hablamos de esto de asignación de recursos escasos a fines alternativos y tal, parece que a veces la economía maneja todo, absolutamente todo. Pero hay gente que es experta y que niega la mayor. Uno de ellos se llama Enrique Lluch, es un economista que funciona de una manera un tanto alternativa a lo que tú puedes ver en los telediarios, ¿no? Funciona de una manera un poco alternativa. Es profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera Oria de Valencia y plantea la economía desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia. Va a dar una conferencia hoy en el Museo Etnográfico a las 8 de la tarde. Bueno, más que una conferencia es la presentación del libro El espíritu del economicismo, y va a charlar con el portavoz de la Coordinadora Rural Zamora, con nuestro amigo Chema Mezquita. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Estoy acertado en la introducción que he hecho o he errado por completo?
Bueno, me ha encantado porque, y además me ha hecho mucha gracia, estaba sonriéndome mientras la escuchaba, porque es verdad, los bienes económicos, los servicios económicos, son bienes finitos que nos sirven para cubrir cosas finitas. Es decir, nosotros tenemos hambre y necesitamos comida y tenemos que ganarnos la vida para comer, tenemos que refugiarnos del frío y el calor, especialmente yo que soy de Valencia, aquí hace un frío que lo noto mucho, ¿no? Y tenemos que refugiarnos y evidentemente tenemos que ganarnos la vida para refugiarnos. Pero hay mucha gente que hace, yo lo voy a decir de otra manera, como lo has dicho tú lo has dicho muy bien, pero yo lo voy a decir para que se entienda, que intenta cubrir anhelos infinitos, ¿no? El anhelo infinito de ser feliz, el anhelo infinito de tener una vida con sentido, el anhelo infinito de tener una vida plena, con bienes finitos, con coches, con ropa, con cosas que se compran. Y claro, esto ahí ya falla la ecuación. Es decir, si yo quiero ganarme la vida y quiero comer y para eso necesito comida, pues por supuesto está bien, la economía sirve para eso. Un bien finito sirve para cubrir algo finito como es comer, alimentarme. Pero claro, si yo lo que quiero es darle sentido a mi vida, ser feliz, tener una vida plena, tener una vida que me satisface, que es un anhelo infinito, porque no se acaba hasta que no morimos, porque nunca se cubre totalmente con bienes finitos, pues es imposible. No.
¿Quién era? Era San Francisco el de busquéis la felicidad fuera de vosotros mismos, ¿verdad? Creo que era,
claro,
San Francisco.
A veces exactamente, la buscamos en cosas e intentamos llenar esa vida con cosas, que es lo que nos dice la sociedad, porque la sociedad nos está diciendo eso. Está diciendo, tú lo que tienes que hacer es tener un buen trabajo para cobrar mucho dinero, para tener más bienestar, y al final el bienestar material es el que te va a traer a estar bien, sin darse cuenta de que esto no es así y que de hecho muchas veces cuanto más tenemos, vamos transformando nuestras apetencias, nuestros deseos en necesidades.
Enrique, ¿sabes lo que me dijo un cura amigo mío hace muchos años? Me dijo algo así como, es que me quedé callado, yo que no me callo bajo el agua, me quedé callado un buen rato y de vez en cuando me despierto medio de la noche acordándome de eso. Me dice, mira, hemos generado una sociedad en la que tenemos trabajos que no queremos hacer para poder pagar cosas que no necesitamos. Yo me quedé así y dije, joder lo que me ha dicho.
Totalmente. Y fíjate, cuando yo, a mí me gusta mucho contarlo, ¿no? Cuando tú transformas algo que te gusta en una necesidad, automáticamente tu satisfacción baja. ¿Por qué? Porque nosotros, lo económico, tenemos una cosa que se llama el nivel básico de satisfacción, que es cuando cubrimos todas nuestras necesidades, y para eso necesitamos una serie de ingresos, por supuesto, hay que ganarse la vida, yo soy economista, no voy a negar, pero si nosotros de repente transformamos algo que es una cosa que me gusta, que me apetece en tal, en necesidad, necesitamos más dinero para conseguir ese nivel básico de satisfacción, porque ha pasado de ser algo que me gusta a ser algo necesario. Y entonces resulta que con el mismo dinero que antes estábamos satisfechos, ahora estamos insatisfechos. Y necesitamos más dinero simplemente para estar en ese nivel básico de cubrir lo que preciso para vivir.
O sea, el que se compre el espíritu del economicismo pensando que va a ser una arenga para Milton Friedman y los Chicago Boys, que no se lo compre, ¿no?
No, sobre todo, mira, va a ser este libro lo que nos hace es abrirnos los ojos, o por lo menos yo lo que intento, ¿no? Primero lo he escrito, yo siempre he pensado que hay que escribir con profundidad, con rigor, pero para que cualquiera lo pueda leer. Es decir, que aunque uno no sepa nada de economía, va a entenderlo, va a saber de qué está hablando, ¿no? Algo que muchas veces los académicos no lo hacemos, ¿no? Intentamos llenar de palabras oscuras y tal para que solo lo entiendan los nuestros, y a veces eso hasta esconde una ineptitud, ¿vale? Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Yo hablo de profundidad, pero que lo entiendan. Y lo que intento es que veamos cuál es esa esencia del economicismo, por qué ponemos la economía en lo primero y qué consecuencias tiene esas negativas sobre nosotros, sobre la sociedad y sobre nuestro entorno, ¿no? Sobre la creación, sobre el medio ambiente, para luego decir, bueno, ¿y cómo podemos poner la economía en el sitio? ¿Cómo podemos poner la economía para que lo que la necesitamos? Que es que, claro que la necesitamos, porque cuando tú no tienes para vivir, no tienes lo suficiente para vivir, estás muy mal, ¿no? Y entonces tienes que tener más, porque si no tienes para comer o para darle de comer a tus hijos o para calentar tu vivienda en el invierno y tal, pues la verdad es que estás mal. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poner la economía en su sitio y que la economía nos sirva a nosotros, nos haga bien?
Oye,
a nosotros, y nosotros,
Enrique, siempre,
no nos pongamos al servicio de la economía. Perdona.
Siempre que cojo a algún experto en economía, en estos últimos tiempos le pregunto, oye, ¿es verdad, una doble pregunta, es verdad que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros, y es verdad que es un espejismo y que nos engañan con esto de que hay que crecer por encima del 2% para crear empleo y que tenemos que apretarnos los machos porque hay que buscar la economía del decrecimiento si queremos ser sostenibles?
Vale, fíjate, por un lado, la primera, ¿no? Nuestros hijos ahora en estos momentos tienen una vida mejor que nosotros en el sentido material. Tienen más cosas, pero como las necesitan, porque hemos creado nuevas necesidades, no viven más felices que nosotros. Sí. Teniendo más cosas, no viven más felices. Y esto, no están mejor. Mis hijos, que tienen un nivel económico más o menos igual al que yo tenía a su edad, yo lo he calculado, vamos, lo tengo claro porque soy economista, me dedico a esto, tienen más cosas y sin embargo no por ello son más felices. No estoy diciendo que sean menos, ¿eh? Pero necesitan de más cosas para alcanzar el mismo nivel que yo. Entonces, esto está pasando. Y además, ¿qué está sucediendo? Que aún teniendo más dinero, como no hemos creado más necesidades, tenemos más dinero, pero nos cuesta más alcanzar ese nivel básico de satisfacción. Y en segundo lugar, mira, un crecimiento como el que se dice, que es un 3% anual, y que la gente, hay muchos que dicen, oye, tenemos que conseguir un 3% anual, esto supone que en 25 años se duplica la producción por habitante, ¿vale? En 25 años se duplica, en 50 se multiplica por 4, en 75 por 8, en 100 por 16, en 125 por 32. Eso quiere decir que dentro de 125 años estaríamos produciendo 32 veces al año lo que estamos produciendo ahora. Pero es que luego serían 64, 128. ¿Alguien puede creer que eso es realista,
sí, con que esto podemos crecer
exponencialmente
todo.
Con los recursos que tenemos, es que cualquiera que piense eso, yo no comprendo cómo hay gente que sigue pensando que es posible y que es posible hacerlo hasta el final de los tiempos.
Lo dejamos aquí, Enrique, porque con esto ya hemos creado boca. Esto es un auténtico cebo para que la gente pueda asistir a la presentación del libro El espíritu del economicismo en el Museo Etnográfico de Castilla y León esta tarde a las 8, una charla junto con José María Mezquita, el portavoz de la Coordinadora Rural Zamora. Y con las frases que nos has dicho, ya solo con eso ya tenemos motivo para leer este libro. Y sobre todo, yo me quedo con que lo vamos a entender. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar en COPE. Hasta luego, Enrique.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.